woman miss out on the night life.
Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Sí, estás escuchando Radio Cuaderno, estoy muy contenta, no se puede disimular, al aire. El invitado del día de hoy es un poeta que hemos leído mucho, sus poemas han sonado aquí en Radio Cuaderno un montón de veces. Daniel Durán es un poeta entrerriano, nació en 1964 en Concordia. Como editor, cofundó la editorial Del Diego y la revista 18 Whiskies. Actualmente codirige la editorial Colección Chapita y el Taller Chapita, donde se elaboran e imprimen diversas ideas editoriales. Daniel Durán publicó los libros Segovia, El Estado y él se amaron, Ruta de la Inversión, Tengo una idea moteada de lo que soy, El cielo de Boedo, Como un Malboro y Cabeza de Buey, entre otras publicaciones, me parece. Actualmente es director de la Escuela de Poesía y Edición, ya nos contará sobre estas cuestiones y me avisan que ya está en el aire. Desde Radio Nacional Gualeguaychú, te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Andás por ahí?
Sí, aquí estoy. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia de Radio Nacional Gualeguaychú. Muy contento de estar aquí y poder, conversar y leerle un poco algunos poemas al público entrerriano. Muy contento.
Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me pone muy contenta poder hablar con vos porque te leo hace mucho tiempo, así que bueno, eso, muchísimas gracias. Como te conté antes del aire, el hilo conductor de este programa es la poesía, así que para empezar, si te parece bien, te quiero invitar a leer uno o dos poemas que quieras mucho por alguna razón o un poema tuyo que consideres que te representa por el momento, al menos por estos días.
Bueno. No, voy a empezar leyendo un poema doble de un libro mío que se llama El Estado y él se amaron, publicado por Editorial Mansalva. Uh-huh. Y son poemas bastante viejos, escritos hace más de 20 años. Quiero empezar con estos dos poemas. El título del poema es un poema doble, que me gusta mucho esta manera de escribir un poema con un título y después bajo ese título hay dos subpoemas. Este poema se llama Mariposas nos salutan y el primer poema se llama Flores y dice: detrás del ventilador gris una rosa blanca se inclina hacia las paletas cuando comienzan a girar. Las aspas, el remolino la absorbe, pulveriza la flor y la dispersa hacia adelante junto con el viento. Pétalos licuados en la brisa fresca del yelmo, jugosos caen rectos desde el aire, se pegan en el piso y en mis hombros. Detrás del ventilador el cabo pelado todavía vibra recto, verde, vacío. El segundo poema de Mariposas nos salutan se llama Mariposas y dice: ensillamos con Mariana una de alas naranjas y negras, un hilo de coser suavemente le atamos alrededor del abdomen y en la punta colgando un cuadradito de telgopor para que pueda volar. Ahora no sos la hermosura que pasa por el jardín y luego lo abandona por el de la vecina. Así todas las tardes pasaban las mariposas recorriendo los jardines de calle Pellegrini, pero al pasar por el de casa les poníamos nuestra inicial. No un hierro al rojo, pero al menos un telgopor que cargaban hasta la muerte. Maldecidas por mí y por mi hermana, arrastren su eterna roca. En los jardines vecinos morían las mariposas enredadas en algún talle. A la siesta todos duermen y solo en el jardín segoviano hay un castigo liviano para todo lo que es hermoso.
Ay, qué bueno escucharte, Daniel Durán, aquí en Radio Nacional Gualeguaychú. ¿Por qué elegiste estos poemas de El Estado y él se amaron como representativos de este momento?
Bueno, es un poema que estuve leyendo hace un tiempo porque tiene una cosa de disputa o pelea ahí contra la belleza que bueno, es un tema un poco contemporáneo, ¿no? La belleza está un poco gastada y entonces siempre está bueno combatirla, digamos, para ir generando otros significados que estén más acorde con esta contemporaneidad. Y aparte, bueno, es un poema que se desarrolla en Concordia, en Entre Ríos, así que bueno, un poco lo elegí por estas dos cosas, por el tema un poco y porque es un poema entrerriano.
Qué lindo. ¿Escribir es terminar con la belleza de uno?
Bueno, no, según qué autores, ¿no? Hay autores que trabajan dentro un poco todavía de la belleza, que todavía van un poco a favor, como, bueno, podemos nombrar el caso de José Watanabe o el caso de Héctor Biel Temperley. Y después, contemporáneamente, la literatura que más me interesa es un poco la que trabaja con la lengua, la que combate un poco la lengua convencional o heredada, que es la que viene, digamos, con toda la carga convencional y con todas las leyes, digamos, que conforman este mundo y que hay que ir cambiando. Entonces, siempre para cambiar el mundo hay que combatir contra el lenguaje, ¿no es cierto? Y no aceptar la lengua como viene heredada, la lengua materna, digamos, con todas las convenciones, porque si no, bueno, aceptamos el mundo como es y no lo cambiamos en absoluto, así que un poquito.
Bueno, ahí en el estado y él se amaron está Marquina, en donde sí. Vos escribiste: no dejes que la experiencia te sirva para algo fuera de la literatura, cambia la realidad para que se parezca a lo que escribís. En contraposición a esa frase común de escribí para cambiar la realidad, ¿no?
Sí, es un poco un poema que lo di vuelta como una media y expresé un poco los conceptos más convencionales de manera invertida, ¿no es cierto? Un poco jugando, un poco tratando de armar un texto que contradiga, digamos, todas las leyes más ortodoxas y convencionales de la vida y de la literatura, ¿no? Un poco es un juego, ¿no?
Está buenísimo igual, Marquina, ese texto. ¿Cómo es tu momento de escritura, Daniel? ¿Vas anotando, vas escribiendo poemas y después vas agrupando en un libro? ¿O sabes desde el comienzo el proyecto que vas a desarrollar?
Bueno, tengo 57 años, voy para 58, y no estoy en un momento, digamos, en el que la escritura, digamos, misma sea un proyecto en mi vida. Eso pasó hace muchos años y sí te puedo hablar de los proyectos que tenía cuando era un poco más joven. Ahora estoy dedicado un poco a la parte más tallerística, o sea, la literatura es una necesidad de expresión para mí y toda esa necesidad de expresión realmente la vuelco en la tallerística y en la enseñanza de poesía y de literatura, así que no estoy específicamente en este momento, en un momento de escritura o con algún proyecto específico. Uh-huh. Cuando era más joven tenía muchos proyectos y siempre fui, digamos, de imaginarme, digamos, un molde, ¿no? Como por ejemplo Cielo de Boedo, ¿no? Que es uno de los libros que tengo publicados, imaginarme un molde y después empezar a llenar ese molde con poemas de a poco, a medida que van cayendo, y así tenía y tengo abierto varios moldes, y entonces los poemas que voy escribiendo van cayendo en alguno de estos proyectos, ¿no? Tengo varios proyectos, como el proyecto de escritura electrónica, que es más experimental, tengo el proyecto de poema breve, que es una forma, digamos, mucho más convencional y
¿qué
estándar.
¿Qué es el proyecto de escritura electrónica? ¿Cómo es eso?
Bueno, el proyecto de escritura electrónica empezó acá en la compu con textos que había programas, bueno, ahora los programas para dictarle a la compu o al teléfono y que escriban lo que uno dice están muy avanzados y realmente interpretan re bien lo que uno dice, ¿no? Pero cuando estos programas empezaron a desarrollar por allá por los primeros 2000, uno le dictaba y la máquina entendía cualquier cosa. Y estaba bueno porque ahí se producían muchas originalidades, digamos, casuales. Entonces, bueno, yo empecé usando estos programas que eran muy elementales hace 20 años, y entonces yo le ponía la radio, le ponía música o le dictaba, y la máquina, la computadora escribía cualquier cosa, digamos, ¿no? Y ahí empezó un poco este proyecto de escritura electrónica, o sea, que de hacer escribir a la computadora, ¿no? Yo lo que hacía era eso, le ponía música clásica, por ejemplo, a un programa, y el programa escribía palabras, siendo que la única fuente de sonido era musical, ¿no? No era verbal.
Sí.
Entonces, bueno, ahí nació ese proyecto y después, más adelante, lo denominé de esta manera, como escritura electrónica, puede ser escritura digital o, bueno, se lo puede, yo lo llamo así, digamos, como escritura electrónica. Y después, bueno, usando un montón de otros programas, digamos, que procesan texto, he seguido un poco cada tanto practicando estas esta manera de escribir, ¿no? Y realizando escritura electrónica, tengo publicado en Fadel and Fadel, Las nalgas entre sí fabrican ojos sociales, por ejemplo, que es una frase que escribió la computadora, y es un delirio después, porque la computadora escribía cosas un poco sin sentido, digamos, es bien experimental, ¿no? Y el mismo nombre, El estado y el se amaron, de otro libro mío, eso lo escribió la compu, no es una frase, digamos, que está escrita por mí, eso lo escribió la computadora escuchando música, y bueno, quedó después para título de un libro. O sea, eso un poco es el proyecto electrónico.
Espectacular. Sospecho la respuesta que me vas a dar, pero lo quiero preguntar igual. Viste que en muchos ámbitos se habla de la importancia de encontrar una voz, de encontrar un estilo propio. Vos ya tenés un camino recorrido, has publicado varios libros, estás para 58 años, dijiste recién. Ya te voy a preguntar por tus talleres también, pero ¿qué pensás sobre la búsqueda del estilo?
Hay muchos autores que publican un primer libro y después, viste, que lo detestan al primer libro publicado, ¿no? Sí. Hay muchos que después no lo incluyen en su obra completa o no lo consideran porque todavía no han encontrado su voz, ¿no? Y generalmente encuentran la voz hacia el segundo o tercer libro. Hay otros autores que no, que la tienen ya un poco desde el principio. Y ese es un poco el estilo que va buscando cada uno, y cuando encuentran el estilo un poco quedan ahí en ese, digamos, encorsetados en esa forma, y a mí un poco no me gusta eso de encontrar un estilo y quedar después ya fijado en esa forma, por eso le huyo, digamos, a encontrar un estilo, y cada vez que encuentro un estilo como el que encontré cuando escribí Segovia por allá por el año 90, 91, después me corrí hacia otra cosa completamente diferente como Cielo de Boedo, o sea que eso de encontrar la voz tiene sus pros y sus contras, tiene, digamos, la cosa a favor de que, bueno, que realmente encontrás una voz que es auténtica, que es verosímil, que es atractiva para el lector, digamos, pero por otro lado también, digamos, te deja cristalizado o cosificado en esa forma y no te permite, digamos, abrirte hacia otras búsquedas o hacia otras formas. Entonces, bueno, un poco yo soy bastante mutante, digamos, ¿no? En cuanto al estilo, y no estoy, en mi caso, no practico un estilo definido, sino que es un estilo mutante el que al menos me gustaría, digamos, cómo me gustaría considerar un poco toda mi experiencia con la literatura, ¿no?
Vas mutando y la voz va mutando con vos. Tenés, tengo acá anotado un poema que salió publicado en Cabeza de Buey, que se llama Condenado siempre a comenzar, y empieza diciendo: pienso en poesía y en poemas y mentalmente construyo oraciones dentro de alguna elucubración teórica del momento que enseguida se desarticula y desaparece mutando en otra agitación diferente. ¿Te pasa durante el día de pensar en formato poesía o escuchar algo y pensar eso puede entrar en un poema?
Sí, me pasa permanentemente. O sea, yo vivo de la poesía en el sentido que como poesía, duermo poesía, y todas mis amistades de alguna manera u otra están en relación con la poesía o con el arte, y si bien últimamente no estoy escribiendo ni abocado a un proyecto determinado, sí, pienso en poesía todo el tiempo. O sea, cuando hablo, cuando duermo, cuando sueño, cuando charlo, cuando chateo, todo para mí está relacionado con la poesía y vivo las 24 horas del día pensando en poesía. Por ejemplo, acá mi compañera, la madre de mis hijos, muchas veces me ve caminando en el patio en círculo y me dice, ¿qué estás haciendo? Y estoy pensando, ¿viste? Estoy pensando en poema, en poesía, en literatura, en frases, en conectar texto para dar clase, qué sé yo. Vivo para la poesía, es lo que hago en mi vida. No hago otra cosa.
¿Querés leernos algo más?
Sí, por supuesto. Tengo acá para leer, leí Del Estado y el Samaron.
Sí.
Leí dos poemas y voy a leer De Cabeza de Buey, dos poemas que son más nuevos, que los escribí en Filipinas cuando estuve viviendo entre 2015 y 2018.
Justo te iba a preguntar por eso.
Bueno, entonces déjame que lea un poco los dos poemas, o leo uno, me haces la pregunta si querés.
Léenos y después hablamos sobre eso.
Bueno, dale. Este poema se llama Y ahora resulta que me duele la cabeza. Un dolorcito suave empezó temprano, después del desayuno, y con él anduve toda la mañana sin problema. En un momento me olvidé que me dolía. El dolor de cabeza vuelve cuando me acuerdo que me duele la cabeza. Eso es un dolor leve. Dolor no es nada, es solo una palabra. Y de acuerdo con las leyes de la permutación, dolor solo es olor más de. Después vino un siestín agradable que me mantuvo suspendido en el aire durante más de una hora y media, con el olor más de como colchón de mi dormir. A la tarde comimos un delicioso gusabano frío de un frasco que había en la heladera, y al terminar esta actividad el dolor volvió con más ganas que antes, por lo que tuve que clavarme una pastilla anaranjada que mi señora me propuso como solución. Revolvió en la caja de los remedios hasta que encontró una y me la presentó brillante en la palma de su mano. El solo verla me desactivó el pensar en el dolor y quedó relegado unos instantes en suspenso, sin existencia. Quedó postergado por otros pensamientos, por lo que pienso que mi mente no es multitareas. Si miro un cuervo volar de una palmera a otra, en ese momento no me duele la cabeza. La cabeza me duele antes de ver volar el cuervo y después de ver volar el cuervo. El dolor de cabeza me duele en la mente, en el lugar del pensar. A la noche el dolor se intensificó y más después de coger. El traqueteo y movimiento del cuerpo enloqueció al dolor de cabeza que rebotaba contra las paredes del cráneo, y después de acabar quedó pulsando furioso hasta que se fue calmando y quedó latiendo fijo y punzante. Con esa idea de dolor me dormí, pero al rato el dolor me despertó y decidí recurrir a lo que vine evitando todo el día, el migral. Revuelvo en la caja de medicamentos hasta que encuentro la mágica pastilla roja. El solo verla redonda y de un rojo fuerte y seco me calma y me alivia el dolor. Paladeo el dulzor colorado que tanto conozco, me la trago y me vuelvo a acostar. Ahora mi dolor de cabeza lucha contra el dolor. El latido va mutando, se achica, se aleja, reaparece, desaparece, vuelve, se reduce a un punto adentro de la mente. Ahora es hielo que se derrite, solo quedan pedazos sueltos y rotos que van cayendo al vacío, a la bolsa del olvido, de donde están, entre otras cosas, todos los ex dolores de cabeza.
Buenísimo. Daniel Durán en Radio Cuaderno, en Radio Nacional Gualeguaychú. Este fue escrito en Filipinas.
Sí, fue escrito en Filipinas.
Vos sabés que recuerdo...
El migral lo había llevado de Argentina, porque allá no existe, ¿no? Pero sí, lo escribí en Filipinas, que tenía frecuentes de dolores de cabeza.
En 2016, o creo que fue en 2016 o 2015... Estaba en un festival de poesía en Paraná y entre lectura y lectura, uno de los poetas me dijo así de la nada: che, ¿sabés que Daniel Durán se fue a vivir a Filipinas? Y recuerdo que en su momento no me pareció tan extraño, pero a la vez pensé, bueno, quizás es un bolazo, y quedó ahí. Al tiempo, Fabián Casas escribió un artículo en Perfil, yo estaba leyendo el diario, me encuentro con una nota de Casas en la que hablaba de tu poesía, y esa nota terminaba diciendo, piensen en el genial Durán viviendo en Filipinas, ¿cómo habrá llegado hasta ahí? Bueno, ahí corroboré que era cierto. Y después apareció, mucho tiempo después, apareció la película sobre la poesía de los 90 que hizo Mario Varela, y en un momento de esa peli, sí, Mario viaja a Filipinas para encontrarse con vos, pero finalmente no se encuentra con vos. Ya te voy a preguntar por la película, pero primero te quiero preguntar por Filipinas. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿Qué significó ese viaje en tu vida?
Sí, bueno, yo tenía 52 años, tenía mi vida hecha, era soltero, tenía mi casa, había hecho, digamos, un camino en la poesía determinado, y bueno, en un momento pensé, bueno, ya sigo así para siempre, con mi casita, mis poemas y mi vida de soltero, o duplico la apuesta y trato de vivir la vida de nuevo. Y decidí vivir la vida de nuevo y empezar de cero, así que a los 52 años conocí una chica filipina por internet y me fui a Filipinas a conocerla, y bueno, y allá la conocí, me quedé a vivir, nos casamos, tuvimos hijos y empecé otra vida. Así que estoy viviendo esta segunda vida, ahora soy padre de dos hijos a los 57 años, tengo una hija de 6 y un hijo de 4. Y bueno, después nos dio por diferentes motivos y tuvimos que volver, así que estuve en total 3 años.
3 años viviendo en Filipinas. ¿Y cómo eran tus días allá?
Bueno, no tenía libros, así que no tenía ningún contacto con la literatura. Yo siempre soy, digamos, por actuar por impulsos y por espasmos, y siempre cada tanto me aburría de la poesía, de la literatura, y quería como abandonar todo. Lo traté de hacerlo varias veces, así que esta vez que también me fui a Filipinas fue un poco escapándome de toda la literatura, la poesía y el mundo que vivía acá, así que allá estaba sin libros y bueno, sí, tenía la compu, que de ahí leía y tenía contacto permanente con Argentina, pero mis días eran días de playa. O sea, estuve viviendo 3 días en una casa a 30 metros de las olas. Estuve viviendo 3 años en el mar, en una bahía paradisíaca, en Dahigan Beach. Y bueno, como cuento en algún poema de un libro que escribí allá que se llama Pinoy Tulá. Pinoy Tulá significa simplemente poesía filipina en idioma tagalog. Y como cuento ahí, al principio, sí, vivir en el mar es alucinante, vivir entre palmeras es espectacular, el primer mes, el segundo mes es bárbaro, a los 6 meses es bárbaro, pero a los 2 años estar viviendo ahí, el palmeral y el mar y la playa te vuelven loco y querés volver a la ciudad y... es muy aburrido, ¿viste? El mar es aburrido, es algo que sí, uno lo disfruta mucho cuando es turista, cuando va unos días, pero después vivir, digamos, frente al mar, aparte es áspero, digamos, vivir frente al mar por toda la corrosión, por todo el viento y por toda la salinidad, etcétera, y te aburre, te enloquece. Así que, bueno, viví 3 años y después nos volvimos, ¿no? Extrañaba mucho, extrañaba muchísimo y no me daba cuenta, ¿no? Que aparte siempre digo yo que extrañar no es una sensación directa, digamos, no hay una manera de extrañar, no es un dolor, digamos, que como decir me duele el dedo gordo del pie. El extrañar se manifiesta en otras cuestiones, digamos, como que empecé a soñar con compañeros de la escuela primaria, por ejemplo, que nunca había... Empiezan a pasar cosas raras, o sea, el extrañar es que te pasan cosas, digamos, ¿no?
Sí.
Así que bueno, sí.
Bueno, volví. Pero volviste de Filipinas con otra vida, o sea, te inventaste otra vida.
Sí, volví de Filipinas como padre de familia, con una familia que es la que tengo actualmente, y acá estoy en Buenos Aires de nuevo, viviendo con mis hijos filipinos y hablando en inglés en el medio del once, porque mis hijos hablan inglés, así que no hablo más español. Eso me me cuesta mucho, digamos, tener también con el español una relación, digamos, como la que tenía antes, que era como de ruptura, ¿no? Ahora el español es como que solamente puedo manejarme a un nivel convencional, digamos, ¿no?
¿Pero porque no hablan castellano tus hijos?
Mi hija de 7 sí, porque ya es el segundo año que va al colegio.
Ah.
Y aprendió en el colegio, ella habla inglés y español. El más chiquito que está en jardín todavía habla solamente inglés.
Mira. ¿Y la paternidad cambió tu forma de escribir?
La borró absolutamente. O sea, no me deja escribir, no, no sé. Yo estoy dedicado a mis hijos, a la crianza de ellos, o sea que tener hijos realmente se hace difícil, escribir y tener la vida que tenía antes, digamos, las 24 horas disponible para la literatura, para los amigos de la literatura y para la poesía, y ahora no tengo tiempo para el mismo tiempo que tenía antes, así que es absolutamente diferente, digamos, ¿no? Uh-huh. Estoy en la etapa de criar mis hijos y la literatura pasa como a un segundo plano, ¿no? A pesar de eso, estoy todo el tiempo pensando en poesía y viviendo poesía, ¿no? Pero sí como padre, digamos, ¿no?
Y volviendo, pues nos había quedado atrás, volviendo al documental que te tiene como uno de los protagonistas aún sin haber participado, ¿qué pasó? ¿Viste la vida que te agenciaste? ¿La viste la película o no?
No la vi. Igual la sé como a medio de memoria porque todo el mundo me la cuenta, pero no la vi ni la pienso ver tampoco.
¿Por qué?
No me interesa verla porque como no participé y no me interesó el proyecto, bueno, tampoco la quiero ver porque uh-huh. aparte sé que hay muchas partes filmadas en Filipinas y no quiero ver esa parte de Varela buscándome y mostrándole mi foto a todos los vecinos. Me causa cierta angustia, digamos, ¿no? Por el altercado que tuve, digamos, ¿no? Con Mario Varela, que igual todo bien, después acá nos vemos siempre y nos abrazamos, todo bien, no tenemos ningún problema, pero simplemente yo le dije que no quería que vaya a Filipinas, porque yo en Filipinas no tenía ninguna relación con la literatura, y que si él quería filmarme como escritor, yo tenía que venir a Argentina y hacerlo acá en mi casa, donde yo, aparte de tener mi biblioteca y todas mis cosas, tengo una imprenta, o sea, porque yo tuve editoriales, como un poco vos lo dijiste al principio cuando me presentaste, yo tengo máquinas de imprenta, tenemos un taller de encuadernación, el taller Chapita, o sea que el lugar idóneo para hacerme lo que él quisiera hacer respecto a la literatura era acá, en Argentina, en Buenos Aires y en mi casa. En Filipinas yo no tenía nada para mostrar ni nada para decir, y bueno, él igual decidió ir sin mi consentimiento, y me tocó timbre y yo no le abrí.
Mira. Muy
porque
bien.
Porque lo defino como una carrera de obcecados, ¿viste? Mario Varela es un obcecado y un gran amigo, y yo soy otro obcecado, claro. Y entonces fue una pelea de obcecados, a ver quién, ¿viste? Y bueno, yo no quise dar el brazo a torcer. Me costó muchos días sin poder dormir y angustiado, pero no le abrí las puertas, así que fue hasta Filipinas, fue hasta la puerta de mi casa, me tocó timbre y yo no, estaba adentro y no le abrí.
Sí, claro, sí, lo vi. Bueno, una de las cosas que quiere documentar esa película a la que hacemos referencia es el equipo que conformó la revista 18 Whiskies, y leyendo un poco esa historia me encontré con que fuiste a la Facultad de Letras y entre tus compañeros estaban José Villa, Carlos Batilana, Edwards. ¿Qué recuerdos tenés de esa época y en qué medida esa época marcó tu literatura? Si la marcó.
Laura Whitner.
Sí.
Un montón más, un montón de poetas conocidos y que después tuvieron su difusión.
Sí.
Sí, digamos, un poco a pesar mío, tengo que reconocer que gracias a Letras nos conocimos todos. Ahí yo conocí primero a Rodolfo Edwards y a Jorge Espíndola, que estaban haciendo La Mineta, y ahí me invitaron a participar en La Mineta, y yo ya conocía a José Villa porque estudiábamos juntos, usábamos las mismas materias, y entonces ahí también lo llevamos a Darío Rojo, que también estaba cursando inglés conmigo en la UBA, y ahí empezamos a hacer la mineta y empezamos a conocernos un poco entre todos los que después conformaron la generación del 90, como se la conoce actualmente, ¿no? Fue una época hermosa, una época muy linda, de vagancia y de bohemia, donde estábamos todo el día juntos, generalmente en mi casa, porque bueno, yo era uno de los pocos que tenía, que vivía en un departamento alquilado, los otros chicos vivían con, todavía con sus familias, y bueno, estaban, y yo estaba dispuesto aparte, porque yo tenía un laburo donde trabajaba de 13 a 20, así que podía estar todos los días parrandeando hasta las 5 de la mañana, ¿viste? Y así fue, fueron, no sé, fueron como 10 años de bohemia y de amistad y de poesía con todos estos autores que vos nombrás, con José Villa, con Darío Rojo, con Fabián Casa, con Mario Varela, con Juan Desiderio, con Laura Wittner y bueno, tantos otros, ¿no es cierto? Que conformamos un poco todo ese grupo. Primero hicimos La Mineta, después hicimos Trompa de Falopo, después hicimos 18 Whisky. Cuando dejamos de hacer 18 Whisky, empezamos a hacer ediciones del Diego con José Villa, Melissa Venderki, Mario Varela, Curto y Damián Ríos. Todos, con todos ellos empezamos a hacer del Diego. Y después, cuando cerramos del Diego, por el tema de la crisis de 2001, a los pocos años yo seguí un poco el proyecto del Diego, pero ya con otra gente, con poetas más jóvenes, empecé a hacer colección Chapita con Matías Ger, sí. y después se sumó un poquitito más adelante de Tommy Fadel, que bueno, son las personas, son mis amigos de hoy, con los que yo comparto la mayor parte de mi vida a nivel literario, y con los cuales todavía tenemos el taller de encuadernación, el taller Chapita, donde, como dice un poco en mi bio, es donde desarrollamos diferentes proyectos editoriales, ¿no?
Sí, no puedo creer cómo está volando el tiempo. Le cuento a la audiencia que estamos hablando con Daniel Durán, gran escritor argentino, poeta nacido en Concordia. Quienes escuchan este programa saben que cuando hablo con alguien que escribe, intercalamos momentos de conversación con momentos de lectura, y este programa va hasta las 8, Daniel, así que me parece que está bueno quizás que nos compartas algún poema más, ¿te parece?
Bueno, sí, como no, voy a leer entonces otro poema de estos que están en Cabeza de Buey, de la editorial Lomo. Poema, voy a leer, que se llama Plata y Melodía. Y es un poema larguito, así cerramos con esto.
Plata. Igual, seguramente que después te voy a preguntar algo más. ¿Es muy largo el poema?
Bueno, no, tiene una página y media.
Dale, dale, bárbaro, te escuchamos.
Plata y Melodía. Yo soy pobre y el que maneja diestramente la guadaña en el baldío de al lado es a duras penas calavera. Lo vi cegar los pastos aledaños y en el chasquido corto y seco del filo iban montadas las frases que la mente en ese instante repetía. Pero al bajar de la terraza para fijarlas al soporte solamente quedó sexo, plata y melodía. Y no busquen otra cosa porque no van a encontrar. Y no digan teca, digan manteca. Y no repitan guita porque es guitarra, guitarra es moneda y moneda es billete. Pero no digan billete porque billete es mosca y mosca es filo y filo es efectivo. Sope sin dado, pero dado vuelta, peso que en el hastío de la sombra quedó preso. La historia del vento es un derrape de argucias puestas a sonar en la ventolina de la sinonimia cuando estamos todos sentados sin un cobre. Cantan los marlos, cantan los pernos, canta la casa de al lado y las olas acompañan con su acordeón espumante. Cantan los cocos, cantan las cartas, canta la arena sin orden cuando el agua la organiza. Canta el canto de una moneda girada, cantan los cantos rodados que empuja la montaña, cantan los cantos rosados de tu señora cuando toda la musculatura se cierra repentina al sentir el roce sedoso de otros dedos. Suenan los caños, gritan los gallos, canta la siesta y se calla una humareda finita que va subiendo derecho al cielo. Cantan dos palos que se entrechocan en las manos de un borracho enfurecido que se quedó sin comida. Cantan los canas allá en la esquina debajo de una arboleda que no canta pero refresca y susurra. Cantan abriéndose sigilosas las cortinas de una vecina que espía. Canta un skater que pasa, canta su tabla al rodar contra el asfalto y canta el cigarro que lleva humeando entre los dedos. Canta una ranger plateada, canta una tía que conversa acaloradamente con su hermana. Canta una goma podrida, canta un pescado colgando. Canta una iguana en silencio y crepitan las ramas secas de un arbolito podado. Canta lo verde, canta el cansancio. Lo verde cantan los ojos y el cansancio en la cintura. altura. Cantan los visitantes de este domingo nublado, canta la Josefina cuando vuelve del trabajo, canta el tronco seccionado de una palmera tumbada, canta lo blanco en el horizonte y las monedas en el bolsillo impaciente de un pastor policía que espera a la clientela recostado en una columna de su templo. Canta las pibas que se cambian en el baño, canta el altoparlante de una mezquita lejana, crujen las piedras que pisa mi señora, canta la ropa colgada y cantan todos los bichos trepados a una esterilla morada.
Espectacular ese ritmo, ese sonido tan tuyo en la poesía y esa repetición que en un momento parece que las palabras como que se van vaciando y ahí aparecen un montón de otros significados.
Sí, es un poema que repite mucho la palabra, es un canto y repite un poco la palabra cantar.
Sí.
Ahora, cada vez que lo leo, me parece que es como una copia de cierta prosa rítmica de Perlonger, este poema, ¿no es cierto? Y... sí, bueno, eso.
Daniel, y en tus poemas, bueno, el poema que nos compartiste hace un rato del dolor de cabeza, bueno, y acá en un momento decís sexo, plata y melodía, ¿no? ¿Decís? ¿En ese poema?
Sí, sí
sexo, plata sí, y melodía. Sexo, en tu poesía melodía. Aparecen
la
muchas...
La primera parte es plata y la segunda es melodía, ¿no?
Sí, aparecen escenas del orden del deseo, de lo sexual... y me pregunto cuál es la búsqueda ahí al indagar en esas escenas o cuáles son los temas subterráneos que aparecen cuando se escribe sobre sexo. ¿Pensás en eso o no?
No, a mí me sale naturalmente escribir sobre sexo y ser un poco, digamos, fesenino, digamos, como se dice, ¿no? La poesía griega antigua, que la poesía del mal gusto, de mal gusto, bueno, la poesía por lo general es sobre el buen gusto, ¿no? Sobre las cosas lindas, ¿no? O sea, siempre los poetas tratan de dar una definición de poesía, ¿no? Que no hay una definición de poesía, hay miles de definiciones que tratan de alguna manera de ser más certeras, ¿no? Y yo trato de ser simple, ¿viste? Para definir la poesía. Y entonces, en ese sentido, digo, la poesía es lo lindo, ¿no? Eso es la poesía, porque convencionalmente es eso. Cuando la gente dice, es como un poema, ese árbol, ese sí. gol, o lo que fuera, es porque sí. es lindo, digamos, ¿no? O sea, que la poesía es lo lindo. Entonces, con el tema del sexo entra la cuestión un poco del mal gusto, de todo el detritus, de todas las cuestiones, digamos, de las excrescencias. Entonces, un poco voy en contra de esa idea más convencional de lo lindo cuando escribo ciertas cosas, por ejemplo, sobre sexo, ¿no? O sea, trabajo más la idea fesenina, la idea del mal gusto, ¿no? En vez de la del buen gusto. Que es una idea que viene desde Grecia y tiene ese nombre, ¿no? Se llama poesía fesenina.
Muy bien.
Un poco eso, ¿no? Se me ocurre en este momento.
Bueno, y ahora sí estamos en los minutos finales. Le cuento a la audiencia que Daniel Durán, como dijimos en la presentación, es el director de la Escuela de Poesía y Edición. Te pueden buscar en Instagram, ¿no? Quienes tengan ganas de preguntarte por esos encuentros que propones.
Sí, tengo un Instagram que es Escuela de Poesía y después abajo está mi nombre, de Escuela de Poesía, Daniel Durán. Así que cualquiera que quiera ver mi perfil de Instagram es Escuela de Poesía.
Buenísimo.
Y sí, ahí un poco promociono mis talleres, ¿no?
Bárbaro. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. Te cuento que para el final de la conversación, ahora ya, elegí Héroes, el tema de Bowie en la versión que hace Coleman en Fricción. Lo elegí a Coleman porque encontré un video tuyo de hace como 10 años en el que estás recitando y musicaliza Coleman.
Sí, 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 claro, sí.
¿Te parece bien?
Me parece excelente. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a Radio Nacional Gualeguaychú. Y bueno, muchas gracias a las personas que están escuchando. Les mando un abrazo a todos.
Fue un gusto muy grande para mí. Muchísimas gracias de verdad, Daniel. Te mando un abrazo grande.
Igualmente, un abrazo para todos.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, Daniel Durán, poeta, editor, escritor. Qué lujo, tremendo, qué manera de terminar esta semana de Radio Cuaderno.